En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es miércoles 20 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Manuel Peña.
Manuel, tú sabes que yo estuve buscando lentes ayer. Publiqué en mi Twitter y en mi Instagram.
¿Qué es eso, Twitter? Eso no existe.
Yo les voy a decir Twitter. Me fuyen con eso a mí. Ellos se lo van a terminar cambiando el nombre.
Tú tienes que ser más lambón con Elon Musk.
Nada de eso. Incluso había una noticia de que Abinader le respondió un tuit a Elon Musk y yo hasta la quité de ahí del briefing. Yo, ¿y para qué con otro vamos a decir esa vaina? Una conversación, un tuit que le respondió Abinader a Elon Musk. ¡Wow! ¡Qué noticia! No llegó a nada, porque Elon Musk no le respondió.
Lo dejó en visto. Pero el presidente está joseando negocio, estate tranquilo, está joseando negocio.
Está heavy eso, yo no digo que no.
¿Le pica el inglés?
No, nosotros sabemos que Abinader habla inglés. El caso es que yo publiqué el tema de los lentes, y me recomendaron un reguero de páginas. Entonces, vi varias páginas en internet que tú podías pedir los lentes, si no te quedan, tú lo devuelves. Pero eso siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros.
¿Devolver cosas de aquí para allá?
Claro, devolver vaina para nosotros siempre ha sido bueno. Nos fuñimos porque eso sale más caro que ¿cómo es? Sale más la sal que el chivo, devolver la cosa. Ah, pues resulta que yo llamo a Fixo Cargo y le digo, mira, ustedes tienen como una vaina de devolución. Le escribí a Iván, mi amigo. Le digo, Iván, ¿qué yo tengo que hacer para si compro algo y tengo que devolverlo? Pues mira, si tú lo compras con Fixo Cargo es gratis. Yo voy a poner la nota de voz que me mandó Iván. Le pedí permiso para eso. Donde él explica bien lo que hay que hacer. De hecho, tú puedes hacerlo incluso si tú no lo pediste con Fixo Cargo, pero te sale como a 300 pesos por libra. Es decir, si tú, entre el trapo de courier que tú usas, pediste una vaina y quieres devolverla, también lo puedes hacer a través de Fixo Cargo, pagando 300 pesos por libra. Eso está genial, esa vaina, ¿eh?
Está bueno, está bueno.
Está durísimo, pero yo voy a poner aquí la nota de voz que él me mandó.
Si tú pediste los lentes y llegaron por Fixo y tú lo quieres devolver, sencillamente tú le pides al vendedor el Return Label, eso de Amazon te lo manda, o cualquier otro suplidor que tú tengas, tú le pegas eso en la caja y lo llevas Fixo en la misma caja con lo que tú lo pediste, ya eso te lo devuelven gratis. En caso de que tú lo hayas pedido por otro courier que no es Fixo, es el mismo procedimiento, solamente que en vez de gratis te cobramos 350 pesos por libra. Y ya, eso lo embarcamos todos los viernes, cuando los jueves el cut-off allá en Santo Domingo, eso vuela los sábados, llega Fixo Miami los lunes, y se devuelve por los distintos carriers. Y tu suplidor lo tiene en menos de una semana y pico.
Ah, pues un cachú.
Exactamente.
Como el de Linda.
¿Tú sabes qué más un cachú? Exactamente, el de Linda es un cachú. Este es el único podcast que agarra un anuncio por la greña y mete otro de una vez ahí. Así mismo es. Linda es... Eso es un cachú, pero el cachú, el único cachú de este país y del mundo, creo yo, es Linda. No he visto ningún otro cachú que verdaderamente se llame cachú. En los otros países hispanohablantes le dicen cachú o ketchup.
No, ketchup. Si tú dices cachú en otro país de Latinoamérica, pueden entender otra cosa.
Pues yo te voy a decir una cosa. Bien puesto ese nombre, el cachú. Porque ya tú no tienes confusión. Pásame el cachú, te pasan un cachú. Y ya. Y tú, nadie puede decir nada con eso. La Briefipedia de hoy en el briefing también va a ser cachú.
Sí, pero eso es muy nuestro. Es muy nuestro.
Como el cachú, lindo.
Así es.
Bajé lambón ahí, pero quedaba demasiado bien.
No importa, es así. A las marcas hay que tratarla bien.
Sí, no se puede lamber, pero hay que tratarla bien. Además, es una realidad.
No, y además eso es lo que yo, es el cachú que yo como, yo no como otro.
No. Y que además tal vez se motivan las otras marcas. Tú, yo quiero que la mía me la anuncien así también.
Con esa bacanería.
Eso es así. De hecho, en una voy yo a salir, porque nosotros estamos haciendo algunos videos para subirlo a Instagram. En una vamos a salir con el cachú comiéndole una papa, una vaina.
Va, va.
Eso está así, vamos a matar un anuncio nosotros de eso. Sin decir nada, exprimiendo así la vaina en el micrófono. Ya está bueno ya, que las noticias de hoy son un poco pesadas. Vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
La cifra de muertos en el incendio que hubo en la cárcel de La Victoria subió ayer a 11. Eso como que dio un brinco ahí rápido. Hablábamos de 3 muertos, pues ayer subió a 11. Y todavía puede aumentar porque hay más de 30 heridos. La dirección de prisiones y las autoridades de la cárcel, además de atender a los heridos, identificar a los fallecidos, darle la cara a los familiares que estaban desesperados, recoger escombros, todo eso. Además de todo eso, están aguantando fuerte por las condiciones en las que todo el mundo sabe que está La Victoria. Aunque todavía no se sabe qué fue lo que causó el fuego. Ayer se hablaba de un cortocircuito. El defensor del pueblo salió de una vez a defender el pueblo. En este caso, el pueblo de La Victoria, diciendo que hay que esperar el informe, porque ¿cómo es eso que todavía la cárcel prendía en candela? Ya sabían la causa.
Está fuerte eso, ¿oíste?
Sí.
Sí, sí, hace un levantamiento los bomberos, porque son los bomberos que dan el informe de qué fue lo que provocó un incendio, tú sabías. Entonces, se dijo prácticamente de manera oficial.
De una vez. Y los bomberos lo que estaban era apagando el fuego. Y duraron muchísimo tiempo apagando el fuego.
Sí.
Entonces, nada, vamos a esperar el informe. Pero, mientras todo esto pasa, se lamenta la tragedia, se discute todo lo que se está discutiendo, hay un problema más a largo plazo que se verá ya más adelante.
Y es un problema que se ha venido hablando. Lo que pasa es que con este incendio se intensifica el problema, porque barza de veces hemos hablado de ese problema. Se ha hablado en todos lados de la sobrepoblación que hay en las cárceles de República Dominicana, especialmente en La Victoria, que es la cárcel más poblada de República Dominicana. Entonces, el país tiene un problema de sobrepoblación y entonces ocurre este tipo de vaina en la cárcel que tiene más problemas de ese tipo. O sea, que el problema viene siendo doble. No fue que tenemos de que sobrepoblación y en una cárcel que la verdad que no tiene ese tema como La Victoria, ocurrió algo grave, ¿verdad? Pero no de este nivel. Porque de los 25.700 presos que se dice que hay en el país, no sé de cuándo nosotros estamos diciendo ese número. Seguro de aquella que de allá para acá ha caído más gente presa y nosotros sí. Nos quedamos en los 25.700. Vamos a decir que son 25.000 y pico.
No ha vuelto a salir, pero eso debe andar por los 30 ya, pero está bien.
No, pues 5.000 gente. ¿Cómo va? 5.000 gente en un año. No puede haber 5.000 gente más.
Dios, pero tú sabes la cantidad de gente delinquiendo que hay aquí.
No, pero van saliendo, tú sabes.
No, yo no.
El tema es que de esos 25.000, vamos a manejarnos con los 25.000 haciendo la salvedad, ¿verdad?, de que ese número ya tiene un tiempecito moviéndose. De esos 25.000, 7.600 lo tenía La Victoria. Entonces, más de la mitad de eso, que también es otro problema que se habla, no solamente de los reclusos que hay aquí, de los presos, los privados de libertad, como se le dice correctamente ahora, que es la palabra correcta, un disparate
políticamente
total.
Políticamente correcto.
No, es un disparate. Eso me puedo yo sentar con cualquiera a discutirlo, es un disparate. Entonces, la mitad, más de la mitad incluso, como 3.900 estaban en prisión preventiva. Es decir, que estaban ahí sin haber recibido una condena. Y en su mayoría, que ya les había pasado el tiempo.
Sí, claro. Se habla de presos que tienen 10 años ahí esperando.
Y que en prisión preventiva está fuerte eso. Entonces, el problema de eso es que, es más, La Victoria solo tiene capacidad, en teoría, ¿verdad?, para 2.103 reos. Es decir, que solamente de los que están en prisión preventiva superan ese número por mucho.
El doble.
El doble. Sí, el doble, casi el doble.
Y si tú sumas todos, son casi 4 veces la capacidad de la cárcel.
Así es. El fuego de los 9 módulos de celda que tenía la cárcel, quemó 6. Entonces, ahí que había un hacinamiento, ahora que ellos están de verdad apiñados, van a estar. Y eso, que pudieron mover a 400 presos de ahí. 300 se fueron al Pinito, en La Vega, y 100 a San Francisco de Macorís, en la cárcel de Vista al Valle. Entonces, en esos módulos que quedaron sin quemarse, reubicaron a 1,300. Entonces, lo peor de todo es que supuestamente esas áreas que se quemaron no se pueden remodelar ni siquiera. No hay que, bueno, vamos a arreglar a pañete, pintura, eso o parece que va a haber que reconstruirlo si es que deciden reconstruirlo.
Yo no creo que lo reconstruyan y eso hace más grave el problema también, porque de todas maneras la Victoria tiene los días contados. Dijo el presidente el lunes que la Victoria debieron cerrarla hace como 30 años y todavía ahí está. O sea, no tiene las condiciones, no vale la pena reconstruirla. La idea siempre ha sido esperar a que se termine la cárcel de Las Parras, que es la famosa, la nueva Victoria, le dicen, que es una cárcel construida bajo el nuevo modelo, pero nos desayunamos el lunes en la semanal con que todavía hay falta mínimo un año, o sea, siendo optimista, un año. Mira qué es lo que ha pasado ahí. Esa cárcel empezó ya en el año. Y primero se retrasó por todos los líos legales relacionados a la construcción de esa cárcel. De hecho, esa cárcel es el epicentro de la investigación y la acusación contra Jean Alain.
Ajá, claro.
Es ahí que no es por otra cosa que lo están procesando.
Pero
hay otras cosas, pero ese es el centro.
Sí, pero si yo no tengo mala memoria, yo creo que Roberto Santana en un programa dijo que hay una parte de esa cárcel que ya se podía usar, si yo mal no recuerdo. Tal vez estoy hablando de disparate, pero el caso es que me viene a la mente ahora que se quema una parte de la Victoria, ¿verdad? Es decir, que del desastre que hay, la van a usar por parte porque ya hay una parte que se quemó. Entonces van a tener que apiñar más los presos ahí. Si hay una parte X que se puede usar allá, me imagino que se pudiera trasladar. No está funcionando completamente con el nuevo modelo, pero por lo menos trasládelo con el viejo modelo.
Mira que lo que pasa, dijo el presidente, que ahí, que la cárcel la construyeron en un pantano. Parece que tiene problemas la estructura. Y entonces ahora hay que hacerle unos trabajos de drenaje y otras cosas que no son un disparatico, porque el presupuesto es de 1,600 millones de pesos. En resumen, no se puede contar con la cárcel de Las Parras por ahora. ¿Dónde van a meter los miles de presos que ahora quedaron? Ya estaban sin lugar porque estaban apiñados y en condiciones totalmente inhumanas. ¿Ahora dónde lo van a meter?
Nosotros deberíamos de ponernos todos de acuerdo en este país. Coger por lo menos a los presos, coger cada uno un preso en su casa.
Temporalmente.
Por lo menos de los que están en prisión preventiva, loco. Tú dices, bueno, a esto no lo han condenado. ¿Cuántos son? En la Victoria hay 3,900. Tú dices, bueno, lamentablemente va a haber que mandarlo, asumir cada uno de los presos y mantenerlo ahí mientras tanto. Amarrado por un tobillo. Ahora vamos a hablar de un estudio que tiró la Asociación Americana del Corazón sobre el ayuno intermitente para ustedes, la gente fit, que hacen todos los tipos de dieta.
Intermittent fasting.
O intermittent fasting, así mismo es.
Pero el ayuno intermitente no es una dieta.
No es una dieta, pero es un tipo de dieta. Te voy a decir por qué tú lo puedes ver como un tipo de dieta, porque al final tú restringes el consumo de calorías. Si el fundamento de la dieta es tu bajar, tú tener un déficit calórico, ¿verdad? Con el intermittent fasting tú probablemente logres eso, a menos que tú te la pases comiendo disparate en las 8 horas que tú abras de la ventana, ¿verdad? Por lo que la gente que sabe de eso dice que eso es un disparate, porque dice, bueno, aquí al final tú estás haciendo lo mismo. Tú lo que estás comiendo menos, porque no hay forma. De hecho, lo que lo hacemos, que yo lo he hecho también de 24 horas, de que como una sola vez al día, de que no, loco, yo me pongo ready cuando como, y mira que yo me doy unas alturas, pero no hay forma humana de que tú te comas en una sentada la comida que tú te pudieras comer en 3 o en 4. ¿Entiendes? Entonces, como quiera, la cantidad de calorías que tú consumes en ese promedio de horas es menor. Entonces, por eso pudiera considerarse como un tipo de dieta. Lo que pasa es que no tiene una cantidad de alimento de que...
Está bien, pero Antes de seguir, vamos a explicar lo que es el ayuno intermitente, porque quizá hay gente que no lo conoce. Eso no es más que alternar periodos de ayuno con unas ventanas o periodos de alimentación. Hay muchos métodos para hacer el ayuno intermitente. Los más comunes son el 16-8, que significa ayunar durante 16 horas al día y comer solo en esa ventana de 8 horas, que ese fue el que tú mencionaste. Por ejemplo, si tú te vuelas el desayuno, come a las 12 y cena a las 8 de la noche.
A las 7 tendría que cenar.
Ah, es verdad.
Tendría que cenar a las
Pero 7. Pero esa es la...
Esa lo normal, eso es más normal. La gente come a la 1. A la 1 de la tarde y cena a las 8. Como que es el más normalito.
Bueno, hay mucha gente que a las 12 tiene que comer obligado.
Bueno.
Los obreros.
Sabemos mira, que,
los obreros a las 12.
Sabemos que el dominicano de pura... El pura sangre dominicano no puede hacer eso. El pura sangre.
Sí, es verdad. Hay otro método que se llama el 5-2, que significa comer normal durante 5 días a la semana y bajar la ingesta significativamente en los otros 2 días a 500 o 600 calorías. También está el que tú dices que de un día completo, hay gente que hace de 2, de 3 días, o sea, pero ya esos son menos comunes. Entonces, eso es el ayuno intermitente. Sigue.
Mucha gente usa el ayuno intermitente para un tema de bajar de peso. Pero también se ha hablado de los beneficios a corto plazo, siempre del, bueno, o de los beneficios. No se ha dicho que a corto plazo. Se ha hablado de los beneficios que trae el ayuno intermitente. De hecho, hay investigaciones sobre eso. Hay estudios sobre eso, sustentados, que hablan de que ayuda a mejorar la presión arterial, los niveles de glucosa en la sangre, niveles de colesterol, incluso. Aparte de reducir inflamación, mejorar metabolismo, tema de salud mental, el libro de Brain Energy también habla de salud mental con algo de ayuno intermitente, dieta keto y toda esa cosa. El tema es que esas investigaciones, según este estudio, ¿verdad? Lo que dicen los investigadores de este estudio es que todos esos beneficios se habían visto a corto plazo y que nadie había analizado verdaderamente cuál era la consecuencia de llevar este tipo de dieta a largo plazo o si había alguna correlación. Antes de decir lo que ellos encontraron, es bueno aclarar que lo que se encontró aquí en este estudio fue una correlación de la gente que llevaba esa dieta, pero que tampoco se sabe si hacían otras cosas, ¿tú entiendes? Entonces, por eso encontraron una correlación y no...
Una causa directa.
Una causa y efecto. Es decir, el ayuno intermitente provoca esta cosa, especialmente porque son efectos a largo plazo, ya los a corto plazo lo mencionamos. Entonces, este estudio lo que dice es que las personas que siguieron ese patrón de abrir una ventana de comida, como se le dice a lo que tú abres en el intermittent fasting, a tu eating window, de 8 horas, tuvieron un 91% más de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón.
Ah, no, pues yo estoy a punto de firmar con los Dodgers porque yo he hecho ayuno intermitente.
Toda la vida. Yo no creo que tú hagas ayuno intermitente. Tú lo que haces es que no desayunas.
Nunca he podido desayunar.
Pero tú cenas tarde. Tú no metes las 16 horas, ¿no? Tú cenas a las 7.
Pon tú que metas 14 horas. 15.
Vuelvo y te digo, esas son correlaciones que hay. Eso no es una causa-efecto, aunque tú probablemente te vayas a morir pronto.
No, yo voy a desayunar ahora mismo muchísimo.
Pero para que tú sepas, la gente que tenía enfermedades cardiovasculares existentes se asoció 66% más de riesgo de muerte por enfermedades del corazón o derrame cerebral, incluso, aunque la ventana no haya sido de 8 horas, pudo haber sido de 10 horas. O sea, más todavía. No es de que volase el desayuno, nada más. Entonces, eso fue... Este estudio se hizo en 20.000 personas. Como dijimos el otro día, todas estas cosas han sido posibles por la capacidad de análisis de datos que hay ahora mismo. Entonces, agarran 20.000 gente, 20.000 casos. Por ejemplo, estos casos fueron, ya tú sabes, desde el 2008 hasta tal vaina. Eso no fue ayer que se hizo. Eso agarraron casos viejos de gente que tenían esos hábitos o esa vaina de comer y de llevar ese tipo de dieta, o de llevar ese tipo de régimen alimenticio, y sacaron esos datos de ahí.
Y el ayuno intermitente se ha hecho toda la vida, incluso se ha encontrado indicios de que se hacía en la antigüedad, pero del 2010 para acá es que eso se ha puesto
de moda, de verdad. Lo que también encontraron ellos, que la alimentación así, con restricción de tiempo, que eso es algo que se había dicho del ayuno intermitente también, que ayuda a la longevidad, no encontró una reducción en el riesgo general de muerte por cualquier causa. Eso lo que quiere decir es que tú te puedes morir por cualquier vaina, no de enfermedades cardiovasculares, pero se decía que eso ayudaba a la longevidad, o sea, que en teoría reducía el riesgo de muerte por cualquier causa.
No encontraron que ayude a la longevidad. Entonces, en resumen, el estudio encuentra o confirma beneficio a corto plazo, pero le preocupan los riesgos a largo plazo.
Exactamente. Otra cosa que se ha hablado mucho es de los pacientes con cáncer, con eso. Y lo que dice ese estudio, ese hallazgo, vamos a decir, es que la persona que come a lo largo de más de 16 horas al día, es decir, que no hace de que un ayuno intermitente, come prácticamente el día entero. 16 horas para comer.
Sí, porque tú te pasas 8 durmiendo. Mañana
8 durmiendo. Tú te pasas el día comiendo. Se asoció eso con un menor riesgo de mortalidad por cáncer entre quienes ya tienen cáncer. Entonces, tú ves esos números tan interesantes ahí. Hay que ver hasta dónde llega eso. Seguro que viene otro estudio después. Pero, como dijimos, esos son correlaciones, no necesariamente causa y efecto. No que esa gente duraron más porque comían el día entero o porque no murieron de cáncer o que si hacían el fasting se iban a morir más rápido de cáncer. Eso no quiere decir eso. Pero una correlación de un 91%. Está por poner a pensar uno.
Yo lo que voy a hacer es que una semana voy a desayunar y una semana no. Y así juego los dos.
Juega los dos números. Juega el número a corto plazo. Si tú estás inflamado, ayuno una semana.
Exacto. Y después vuelvo y desayuno. Y después vuelvo. Eso es. Ya. Yo tengo una pregunta. Yo quiero saber, o quiero ver, si tú me ayudas con la respuesta. ¿Por qué es que aquí hay tanto miedo en admitir o tanta insistencia en negar que se está llevando ayuda humanitaria en el famoso canal de evacuación ese que abrieron?
Porque podemos parecer lo que sea aquí, pero no humano.
Bueno, está bien. Lo que pasa es que otra vez la ONU dijo que estaba enviando ayuda humanitaria a Haití a través del puente aéreo, y otra vez lo mencionaron. Incluso enseñaron unas cajas ahí montándole un helicóptero. Y otra vez salió el canciller a decir que aquí no hay ningún puente acordado con la ONU, sino que están aprovechando el canal de evacuación que se acordó entre República Dominicana y Haití. Y que esas cajas son una sangre que habían pedido en Haití hace unos días.
Eso es para que los vinchos no digan nada.
Yo no sé, de verdad, si es que si se establece una ayuda humanitaria hay un miedo como de que sea definitivo y que si es el canal de evacuación es temporal. Yo no sé cuál es el tema.
Que nos vamos a morir. Si mandamos ayuda humanitaria a Haití, nos vamos a morir. Eso es lo que pasa. Eso es lo que la gente tal vez cree. Porque aquí no vamos lejos con la vaina nosotros.
En lo que se ponen de acuerdo, ya han evacuado casi 300 personas entre dominicanos y personas de otros países. Y Canadá y Estados Unidos están ya colaborando con República Dominicana, con el Ministerio de Defensa, para los operativos de traer toda esa gente de allá. Están poniendo de ambas partes, están poniendo aviones, helicópteros y personal.
Quienes no pueden salir por ahí son los haitianos, que tienen que buscar otra manera. Ayer agarraron otro barco en la Bahama con 50 migrantes. El gobierno bahameño anunció ya medidas estrictas para proteger su frontera. Todo el mundo está artillado, en la Florida también. En Cuba nadie se va a preocupar por eso, que nadie quiere coger para Cuba.
Y aquí tenemos el muro, que fue lo que Elon Musk piropió.
Él dijo interesante. No se sabe si él dijo que el muro era interesante o que ese tweet le estaba echando un reguero de
pupú,
de lodo, por no decir mierda, a Biden, porque él no había hecho nada, que si en República Dominicana estaban haciendo eso, porque el gobierno de Biden no había hecho nada. Pero sí, él puso interesante ahí. No necesariamente qué bueno, tú sabes. Solamente dijo interesante.
Tú sabes que Elon tiene un tiempecito ya, que casi todo lo que él habla en X es de por qué están dejando entrar tanto inmigrante indocumentado a Estados Unidos. Entonces él dice que es una forma de obtener más asientos en el Congreso y más delegados. Porque esa gente, los inmigrantes indocumentados, se cuentan en el censo. Y de acuerdo a la cantidad de gente en cada estado, se le asignan los puestos en el Congreso y los delegados que deciden la elección presidencial. Entonces, él está mucho con todo ese tema de la inmigración y los muros y toda la cosa.
Ahora vamos con las más cortas. La ONU acusó oficialmente a Israel de estar cometiendo un crimen de guerra contra la población de Gaza. Y no con armas, bombas ni nada, sino dejándolo en este caso que mueran, pero de hambre.
Los grupos ambientalistas ahora denunciaron que hay un proyecto para instalar unas torres ahí de tendido eléctrico que pasan por un área protegida en la provincia de Valverde que se llama Refugio de Vida Silvestre Cañón del Río Gurabo, cariñosamente la Furnia de Gurabo.
Que no está en Gurabo de Santiago, sino en Maui.
Ajá. Y ese proyecto tiene el permiso de
medio ambiente. De ahí no es que hay Hipólito. Dicen, el no, guapo de Gurabo. Es de Gurabo de Santiago.
Claro. Dicen los ambientalistas que el proyecto no tiene un estudio de impacto. Bueno. Ok.
Cógete de este impacto ahí entonces. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Comparte este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos impactados con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.